¿Cómo te sientes hoy? Porque en la tribu ya sabemos que uno de los pilares para lograr un estilo de vida saludable es estar adecuadamente hidratado. Les quiero contar acerca de Liquid IV Hydration Multiplier. Polvo para preparar bebida con electrolitos no modificada genéticamente, adicionada con vitaminas y la dosis adecuada de sodio y azúcar para ser absorbida de mejor manera por el cuerpo. Ustedes saben que mi compromiso de aliarme con marcas que utilizo y en las que confío sigue vigente. Y por eso hoy quiero darle la bienvenida a Liquid IV como patrocinador de Fitlosofía. El producto ya está disponible para quienes estén interesados en Amazon y Costco y no se pierdan lo que estaremos haciendo en conjunto desde mi cuenta de Instagram. No desayunes fruta, evita a toda costa los jugos. Tómate una cucharadita de vinagre antes de cada comida. Sal a caminar 10 minutos después de comer. Evita los refrescos con 13 cucharadas de azúcar y las salsas de tomate que ponías en tu espagueti. Esto y muchas otras cosas vemos en redes todos los días para hablarnos de los famosos picos de glucosa en sangre, de la resistencia a la insulina, de cómo esto puede afectar nuestra salud, llevarnos a una probable diabetes, sobrepeso y otras cosas. Pero ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto podemos evitar? ¿Y cómo podríamos hacer cambios en nuestros hábitos de alimentación para mejorar hoy nuestra energía y nuestra salud? Hablaremos del azúcar y de muchas otras cosas con una experta en nutrición. Quédate, este va a estar buenísimo. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. El azúcar es un tema de conversación, no nada más de consultorios, sino de mesa. Hoy escuchamos sobre glucómetros, resistencia a la insulina, picos de glucosa en sangre y, por supuesto, diabetes. Y no nos debe sorprender porque, a ver, ahí les va esto y hasta lo voy a leer. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 18.3% de mexicanos mayores de 20 años tiene diabetes tipo 2. Y esto se traduce en 14 millones de personas. 14 millones de personas adultos en nuestro país tiene diabetes. Y hay un debate en donde siempre se habla del azúcar como un producto, un alimento que puede ser adictivo. Sin embargo, la doctora Ana Lemke, especialista en adicciones, en su libro que aquí hemos discutido muchísimas veces, que es Generación de Dopamina, dice que realmente es una dependencia, que si fuera una adicción todos estaríamos asaltando y rompiendo cristales por conseguir esa azúcar. Sea lo que sea, lo que es cierto es que la percepción del azúcar ha cambiado mucho, por lo menos de cuando yo era niña y mi desayuno completo era un juguito con un plato de Corn Pops, que eran mis favoritos, Choco Crispies o Zucaritas, para irte a la escuela con un sándwich, en mi caso, de cajeta o mermelada, porque no me gustaba el jamón, y de ahí te comprabas otro dulcecito. Es decir, el consumo de azúcar era constante. Y sin embargo, lo que parecería una epidemia va al alza. ¿Qué es lo que está sucediendo en la sociedad? ¿Qué tan dañino es el azúcar? ¿Cómo podemos mejorar el consumo y los efectos que tiene esto? Y para esto tenemos a la especialista, que además les va a encantar cómo habla. Su cuenta es una gozada porque es muy específico, como nos gusta en Fitlosofía, y estoy muy agradecida de que estés aquí, Sandy.
Yo feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Y ahorita que mencionaste, es bien importante mencionar eso, que la infancia que tuvimos, porque hay una generación 80s, 90s, que hubo el boom de azúcar. Y ese rezago lo estamos pasando a los niños, ¿no? O sea, porque lo traemos nosotros en nuestra educación de hábitos los primeros años de vida. Entonces, desde ahí vamos a partir, que es bien importante enseñarles desde ese punto.
Tal vez nos vas a resolver muchas dudas que tenemos. Bueno, ya saben que aquí es una costumbre leer las semblanzas, los currículums de estos especialistas que han estudiado muchos años para poder hoy agarrar este micrófono y en el lapso de una hora resumir eso que quieres y te urge saber, pero que no tienes tiempo de leer. Así que nos vamos. Sandra de la Peña es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Realizó un internado en Nutrición Clínica en el Instituto Nacional de de Pediatría. Es fundadora de Nutriendo Vidas, que es un programa de nutrición infantil en colegios, y de CANE, Centro de Apoyo Nutricional Especializado. Además, que esto está padrísimo, es cofundadora de Tribu Mujer, imagínense Tribu Mujer, una comunidad que busca acompañar a mujeres en sus metas psicológicas y nutricionales a través de cursos y talleres de salud y bienestar. Y también tiene un podcast. Y bueno, por último, pero no menos importante, ha colaborado en medios como Azteca, Cosmo, Bebemundo, y bueno, para concientizar siempre la importancia de una nutrición saludable, que aquí la tribu sabe la importancia que tiene eso en nuestra vida actual y nuestro futuro. Así que sin quitarles más tiempo, vámonos a la parte central, porque hablamos mucho del azúcar. Hablamos ahora mucho de la glucosa y ahora leemos y en todos los medios y redes sociales se habla de insulina. ¿Qué son estas tres cosas? Y sobre todo, ¿cómo se relacionan entre sí y con la diabetes?
Claro, miren, vamos a ir exacto, paso a paso, para que entiendan exactamente qué es cada cosa y dónde se tropieza el cuerpo, ¿sale? Entonces, primero, glucosa, es nuestra energía. Comamos frijoles que tienen carbohidratos, comamos un dulce de la piñata, al final es glucosa y da energía en el cuerpo, en la célula, en la mitocondria, ¿sale? Pero, ¿qué pasa? La calidad de dónde viene es lo que importa, porque es la absorción, ¿okay? ¿Ok? Entonces, la glucosa es la energía que proviene de los alimentos, que nos da energía en la mitocondria de cada célula para que el órgano tenga energía, ¿ok? Es energía.
La necesitas para vivir.
La necesitamos para vivir.
¿Y todos los alimentos?
Todos los alimentos llegan a tener... Claro que hay algunos que son únicamente proteína, pero es la combinación de todo tu día, ¿no? O sea, al final tienes carbohidratos que te van a dar glucosa, que es energía, ¿okay? Eso es la glucosa. La insulina es una hormona que genera el páncreas en las células beta, que lo que hace es que es como la llave, ¿no? O sea, tú comes, tu glucosa va a estar en el torrente sanguíneo ahí nadando y necesita llegar a las células porque no se puede quedar nadando, ¿ok? Entonces llega la insulina y le dice, a ver, yo te abro estas casitas que son cada célula. Las células, pues como sabemos, es lo mínimo que tenemos del cuerpo, pero cada órgano está hecho de células. O sea, al final todos somos células, somos seres de células, ¿ok?
Totalmente.
Entonces, cada celulita necesita esta llavecita, que la insulina llega, abre esa casita, entra la glucosa y da energía a esa familia, ¿no? Que es esa mitocondria. Entonces ya, esa célula da energía a que el corazón siga funcionando. Todo es así, todo esto es un balance, ¿no? Todo esto es perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se desbalancea esto? Tenemos mucha glucosa nadando y entonces pues llega la insulina y entonces dice, oye, ¿sabes qué? Necesito más llaves. Porque pues, aquí sigue llegando glucosa y glucosa y glucosa, y el páncreas dice, bueno, ahí te van, y empieza a hacer el desbalance. ¿Por qué? Porque las células no están acostumbradas a recibir también tanta cantidad de insulina. Entonces de repente dicen, oye, no, ya no quiero, ya no te quiero, y se bloquea.
Okay.
Y se empieza a generar la resistencia a la insulina. ¿Okay? El desbalance es lo que empieza a crear el problema.
Ok, entonces, el azúcar de la que la gente habla, azúcar en sangre, realmente es glucosa en sangre.
Es glucosa en, ¿no?, sangre. O sea, el término bien dicho es glucosa en sangre, okay, como tal.
Y al final, o sea, la gente le decimos azúcar, pero no es que haya azúcar y glucosa. Y a lo mejor me estoy
yendo... No, la glucosa es azúcar, es un tipo de azúcar. ¿No? O sea, de hecho, sí. O sea, el azúcar es glucosa, o sea, es lo mismo.
Ya, me estoy yendo muy básico, pero es
sí,
que de
es
repente...
Sí, es que sí, hay que ir entendiendo porque para que entiendan exactamente la resistencia, el por qué, o sea, qué está pasando y por qué nos envejece. ¿No? Ahorita que vamos a ir más allá.
Eso entra a mi cuerpo. La insulina la produce mi cuerpo, ¿no?
El páncreas.
El páncreas a través, bueno, o sirve como conductor y como puerta, como estás diciendo, de esta glucosa.
Exactamente.
¿No?
Okay. Es la llavecita.
A ver, hoy el término picos de azúcar, picos de glucosa, incluso he escuchado en muchos medios picos de insulina, se usa todo el tiempo. Pero la realidad es que yo creo que la mayoría de los que lo usamos no entendemos bien qué es esto. O sea, ¿cuáles son estos picos de los que se habla? ¿Aplican, ya quedamos glucosa, azúcar es lo mismo? ¿O son picos de insulina? Y en todo caso, ¿qué son?
Ahí sí son dos cosas diferentes. Una cosa es el pico de glucosa o azúcar, digo, porque es que la verdad es que sí se pueden encontrar de las dos maneras, ¿eh? Pero yo te diría que el término obviamente bien dicho es glucosa, ¿no? O sea, es el término realmente bien dicho.
Aquí usemos glucosa.
O sea, va a ser la glucosa es azúcar. Pero bueno, el pico de glucosa es uno, pico de insulina es otro. No son lo mismo, ¿okay? El pico de glucosa es lo que tú generas. Por ejemplo, tú comes, o sea, tú en ayunas necesitas tener menos de 100 miligramos por decilitro de glucosa, ¿ok? De azúcar. O sea, cuando te mides en el laboratorio tienes que estar menos de 100. ¿Ok?
100, ¿lo puedes repetir para la gente que se
Menos de 100 miligramos por decilitro. de glucosa en sangre en ayunas.
Ok.
Ok, digo, esto es lo más general, ahorita les voy a decir el término un poquito funcional que se necesita, pero bueno, de 100 a 125 es una prediabetes. Si tú te mides en laboratorio y sales entre 100 y 125, es una prediabetes. Arriba de 125, bueno, 126 en adelante, en dos pruebas, significa diabetes.
Ok.
Ok, esto es en laboratorio. Te lo miden en sangre, bueno, te puedes picar, o con tu glucómetro de brazo, que ahorita vamos a hablar más adelante. Pero bueno, esas son las, o sea, como las medidas, ¿ok? Ahí son las medidas, te lo digo para que vean los picos. Ya ahorita se ha visto que se recomienda estar entre 72 y 85 miligramos por decilitro, ¿ok? O sea, más o menos, te estoy diciendo, menos 70, pues ya es hipoglucemia, pero de 75, 85, menos de 90, les diría, en un laboratorio de glucosa es lo ideal,
okay.
O de sangre, o sea, donde lo midas es ideal menos de 90, porque vivimos siempre al límite. Entonces es, ay, tengo 100, pero sigo en rango. Le sigo comiendo, no pasa nada, sigo en 100. No, estoy en rango, pero pues no, yo ceno mi pan dulce todas las noches, pero sigo en 100. ¿Sí y, me entiendes esa mentalidad?
Sí,
entonces,
sí, sí.
No vivan en el límite, hay que irnos más para atrás, porque si tu cuerpo está en el límite, en el límite, en el límite, y nunca baja de 100, es porque tampoco le está dando el cuerpo para tener menos de 100. ¿Sí me entiendes? Entonces, ojo, porque se te puede ir elevando, lo vas a elevando, 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 entonces para diabetes y diabetes.
Ok, entonces, esto que nos estás diciendo son los índices o métricas que deberíamos de
exactamente
conocer. Entonces, si nosotros vivimos en un 90, vamos a ponerlo general, y supongo y asumo que depende de muchas cosas multifactoriales como edad, pues a lo mejor cromosoma, hormonas, etcétera, ¿no? Pero vamos a poner el 90 del que nos estás hablando. Ahora, ¿cuándo hablamos entonces de un pico? Ajá, de glucosa primero.
Pico de glucosa cuando tú después de comer generas más de 30, 40 miligramos por decilitro de glucosa. Ejemplo, si tú comes y te mides o tu brazo te está dando las medidas en el glucómetro de brazo, llegas a 180, 160, hiciste un picote de glucosa.
Es decir, comiste algo que elevó
tanto
esos niveles de glucosa en sangre, que es lo que la famosa glucose goddess, y la van a estar escuchando en este episodio porque me parece que es una de las personas que ahora tú nos dirás tu opinión médica, pero que más ha popularizado estos términos.
Justo.
Entonces, habla del glucose spike, ¿no? Y de lo que causa este pico de glucosa. Eso es al comer. Y entonces,
al comer.
Es decir, mi cuerpo, por ponerlo de alguna manera, ¿es probable que esté siendo menos eficiente o es que el alimento, independientemente del cuerpo que yo tenga, me está llevando?
Ahí depende, porque pueden haber resistencias a la insulina que ya se está haciendo deficiente la parte de glucosa, que va a haber, vamos a nada más acabo de explicar un poquito lo del pico, porque a ver, después de comer, la recomendación de que tu medida de glucosa tenga es menos de 140, ¿ok? Por eso no puedes tener picos de 160, 180. Si tú te estás midiendo y de repente tienes picos de 180, 160, pero es que es después de comer, no pueden pasar de 30, 40 miligramos por decilitro después de comer. O sea, tu cuerpo tiene que tener un pico mucho más regulado. Entonces, ahí sí es mucho más el alimento, que puede ser que también esos picos se estén dando por resistencias a la insulina, por picos de insulina. ¿Qué pasa ahí los picos de insulina? Tu cuerpo está recibiendo estos picotes de glucosa todo el tiempo. Entonces, las casitas que les menciono son las células, se empiezan a decir, oye, no. Oye, yo ya no quiero tanta insulina aquí. Porque pues tu cuerpo es lo que hace, es lo que recibe. Si tú le mandas picos de glucosa todo el tiempo, pues entonces te va a mandar más insulina. Porque pues esa es la solución del cuerpo.
Okay.
Recibe glucosa, mando insulina. Recibo glucosa, mando insulina. Eso es la como solución rápida.
Un pico de glucosa por un alimento que me pueda causar esto, me causa o me puede causar un pico entonces de insulina.
Exactamente, justo. Okay. Un pico de glucosa va a causar un pico de insulina, pero lo que pasa con la insulina es que la estás mande y mande y entonces llega un punto en que el páncreas, y también por edad y todo, pero el páncreas pues se cansa.
Okay.
¿No? Pues es un órgano, o sea, al final es un órgano.
Colapsas al órgano.
Colapsa por... y ya llega un punto en que ya no le da para mandar más insulina. Entonces las glucosas ya no se llegan a bajar.
Los alimentos más altos en este índice que ahora nos vas a platicar del índice glucémico.
Exactamente.
Podríamos conocer tal vez como más dulces, podrían pensarse como aquellos que me hacen más picos. O sea, que de alguna manera te lo comes y hacen un pico.
Y la combinación de alimentos, Den. O sea, es bien importante porque puede ser un alimento con un índice glucémico súper alto, pero si lo combinas con fibra, proteína, sí, grasa, va a bajar ese índice glucémico.
Eso me encanta. Ahorita vamos a hablar de
eso. Eso vamos a hablarlo bien.
Acuérdense que Fitlosofía, además de generarte un problema que tal vez no sabías que tenías, tiene la solución. Entonces, está bueno eso porque vamos a hablar de cómo no tiene que ser tan complejo y no es que tengas que correr al laboratorio después de haberte comido una galleta Oreo y que digas, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y bueno, y en la dosis está el veneno, ¿no? Si de repente
que tiene... ahí es la carga glucémica, que vamos a hablar más adelante.
Ok.
Porque eso es más detalle.
Ok, entonces, bueno, estos son los picos. Ahora, ¿qué me puede causar un pico de glucosa? Además de esto que estás hablando de, pues, un probable pico de insulina y un fallo incluso en el páncreas. Pero, es decir, en síntomas, hablamos mucho de esta baja de energía, ¿no? Dijiste que la glucosa es energía. ¿Qué puedo sentir? Más allá de decir, bueno, me voy a esperar a que a lo mejor algún día por repetición me dé resistencia a la insulina y luego diabetes, que desafortunadamente las cosas cuando se ven lejanas,
claro,
pues de alguna manera no se tratan, que está, me parece que no es correcto el approach, pero así es. Pero más allá de eso, hoy, ¿cómo me puede estar afectando en mi vida, en mi rendimiento, en mi disfrute, el tener estos picos constantes, Sandy?
Es el... Como le digo a mis pacientes, es acostumbrarte a sentirte mal. O sea, nos acostumbramos a sentirnos mal. Es impresionante. O sea, la inflamación, por ejemplo, digo, es otro tema, ese sería otro podcast. El tema de la inflamación, que todo mundo tiene colitis. Es que tengo colitis, no, pero no es normal. O sea, ¿por qué te acostumbras a estar inflamada todo el tiempo?
Inflamado el cuerpo y la distensión del sistema digestivo.
Es que sabes que no, como esto, pero ya mejor lo evito. ¿Por qué lo tienes que evitar? ¿No? O sea, eso es, nos acostumbramos al síntoma. Entonces también nos acostumbramos al síntoma de la resistencia a la insulina, de los picos de glucosa, que ¿qué son? Todo el día estoy cansada, un craving por lo dulce, ¿no? Es que yo no puedo dejar, o sea, tengo que acabar de comer y a fuerza me tengo que comer algo dulce. ¿Por qué? O sea, tu cuerpo te está diciendo ahí que tuviste un bajón de glucosa, ¿sí me entiendes? O sea, ahí tu cuerpo bajó la glucosa por alguna razón, porque luego ya hay una descompensación entre insulina y glucosa, entonces pues ahí está la insulina nadando por la sangre, entonces cualquier cosa que llega la baja, ¿sí me entiendes?
Entonces me dan antojos de azúcar parecen incontrolables.
Incontrolables.
Me da cansancio.
Cansancio. ¿No? Te da como este bajón que te sientes hasta triste, uh-huh, ¿no? O sea, te sientes como triste, te duele la cabeza, ¿no? Porque pues no hay glucosa en tu, a lo mejor en, o sea, en sangre, no hay glucosa en células, falta energía, te sientes cansado, comes y te sientes así el famoso dicho de mal de puerco, ¿no? O sea,
¿sí?
Tengo el mal del puerco, no es normal, te tienes que sentir bien cada tiempo de comida, tienes hambre todo el día, te cuesta trabajo dormirte en la noche, o sea, es...
Y dificultad en la mañana para levantarte.
En la mañana te sientes... con una dificultad para despertarte impresionante. O sea, es todo el día te sientes mal y especialmente es la ansiedad. Es el famoso hambre emocional, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Estoy muy estresado del trabajo y es eso. No, no es eso. También son tus picos de glucosa que te están dando esta alerta, ¿sale? Entonces es sentirte súper mal todo el día al final.
Muchas veces no usamos la biología, fisiología de nuestro cuerpo a nuestro favor y creemos que tenemos el control de todo y que todo tiene que ser voluntad y todo tiene que ser ganas, y la verdad es que si no le ayudas a tu cuerpo, ¿no? Y este cuerpo tiene estos bajones de energía que después de comer te inscribiste un curso buenísimo, pero caray, haces unos picos que te viene un bajón de energía que no puedes levantarte si no es con dos cafés, porque eso
claro,
además también lo vas uniendo a consumo de otras cosas, ¿no? Es que yo sin café y mi dona de la mañana no arranco, no, pues sí, pero ¿en cuánto tiempo te da el bajón? Ahora, hablaste de resistencia a la insulina. Pero también has dicho términos que escuchamos mucho como prediabetes, la antesala de la diabetes. Quiero nada más como aclarar, ¿es lo mismo? O sea, ¿esta resistencia a la insulina es una prediabetes?
Como tal, el diagnóstico de prediabetes es estar en números de glucosa. ¿Sale, Ben? Tú puedes tener resistencias a la insulina con glucosas adecuadas. Esa es la diferencia.
A ver, platícanos.
Por ejemplo, tú puedes medir un paciente que tenga 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre en ayunas, pero su insulina basal está altísima. Significa que ahí hay un desajuste entre insulina y glucosa.
Okay.
Sí logra meter la glucosa en la célula, pero está nadando más insulina en la sangre. ¿Por qué? Porque genera más por tu alimentación.
Okay.
¿Sí me entiendes? Entonces, okay, la resistencia a la insulina a largo plazo, si no se revierte, se va a una prediabetes, que cambian ya números en sangre, y de ahí se va a una diabetes. ¿Sale?
Ok, entonces podríamos decir que muchas personas podemos tener resistencia a la insulina por hábitos dañinos de alimentación del tipo de alimentos, el orden en los alimentos, incluso los horarios. Y si esto es constante y no lo revisamos, puede llegar una prediabetes que no inminentemente, pero que es muy probable que además si ese es el camino. Acuérdense que aquí siempre decimos que aquello que no mejora necesariamente empeora, llega a una diabetes. Y entonces la UNAM, que este fue un estudio que encontramos, dice que el 30% de la población en nuestro país vive con resistencia a la insulina. Número que se me hace bajísimo con todo lo que hemos dicho, ¿eh? Yo creo que hasta más, pero pues también... ¿cuánta gente sabe que vive así?
Claro, es que el diagnóstico de la resistencia a la insulina está siendo, ahorita ya está, se está estudiando más, porque como decías al principio de introducción, ¿no? Al final ya son cosas que estamos escuchando más, te sientes muy cansado y tienes ese craving dulce, entonces ya medio te analizas, no puedes bajar de peso, ¿no? Con nada. Haces todos los métodos que hagas, no bajas de peso, subes de peso por todo. O sea, que también ahí vamos a mencionar un tema de músculo que tiene que ver muchísimo con todo esto. Pero, o sea, el no bajar de peso, el que por todo subes de peso. Entonces ya la gente empieza a buscar estas soluciones. O sea, la verdad es que sí, yo he visto en consulta, primera vez de consulta llegan, oye, creo que tengo resistencia a la insulina. A ver, ¿cómo nos damos cuenta? Con laboratorios, ¿no? Con tu insulina basal y con tu glucosa. Ok, en ayunas.
Ahora, estás hablando de un público que ya llega a un consultorio de nutrición, que se cuida y que probablemente tiene las capacidades económicas y de tiempo. Exacto. Pero según esta misma encuesta, la mitad de la población que vive con resistencia a la insulina no sabe.
Ah, claro, no, claro, sí, no.
Ahora, esto es para mí como el foco rojo que todos deberíamos de tener prendido y deberíamos de cuidar en nuestra población de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Sin embargo, hay algo específico que no sé si a toda la tribu le quede claro, que es la diabetes tipo 2, que es la que hablamos y de lo que dimos estadísticas y que es la problemática en México. Y digamos, ¿cuál es la diferencia más bien con la diabetes tipo 1? ¿No?
Que va. Vamos a hablar de hecho de tres diabetes.
Okay.
Ok. Diabetes tipo 1 es la que se da mucho más en niños, bueno, es la más común en niños, porque es tu cuerpo no produce insulina. O sea, tu sistema inmune ataca las células beta del páncreas y no se produce insulina. O sea, esto se da mucho más en niños, es autoinmune. Y bueno, pues al final ahí sí necesitan insulina de por vida, ¿ok? Entonces hay muchísima investigación que están estudiando el por qué se hace este sistema inmune, por qué ataca, pero no hay todavía una respuesta concisa, ¿sale? Esa es la uno, que al final, de hecho, muchos niños nacen con ella, o sea, al final es algo que no se puede prevenir, o sea, realmente es
autoinmune. Sí, es algo congénito.
Exactamente. Okay. Diabetes tipo 2, tú lo creas. ¿Okay? ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado, ¿no? Exceso de glucosa, la insulina se desajusta, el cuerpo se empieza a trabar, el páncreas se cansa, entonces empiezan los niveles de glucosa elevados en sangre y empiezan a dañar. Es un tema, o sea, es un problema obviamente multifactorial, sedentarismo, la alimentación, un poco la edad y no. O sea, esa parte que te digan, a partir de los 45 años eres más propenso. ¿Pero por qué eres más propenso? Porque tienes arrastrando hábitos de alimentación, yo creo que toda la vida. O sea, también eso de la edad, digo, al final yo le pondré un paréntesis, porque todo, o sea, la diabetes tipo 2 se puede prevenir 100%.
Oye, ¿sale? En el caso de las mujeres, sabemos que a cierta edad nuestros receptores de estrógenos sí se ven afectados y esto podría hacernos menos eficientes para procesar la glucosa, sintetizar la proteína, generar músculo, etcétera. Pero como bien lo dices, independientemente de que haya factores que nos hagan menos resilientes u optimizadores, la realidad es que con hábitos saludables de los que hablamos constantemente aquí, se puede prevenir y, lo más poderoso, revertir.
Claro.
¿No?
O sea, la verdad es que en esa parte lo digo porque hay muchas personas que como que se agarran de ahí sí, como para protegerse un poco, ¿no? Y no cambiar. Entonces, sí, claro que la edad va cambiando muchas cosas, especialmente la masa muscular, que es crucial para los receptores de insulina. Pero, digo, la verdad es que si tú lo vas tratando por años, o sea, llegas a una edad adulta, con una menopausia, una perimenopausia, mucho más saludable, que no va a pegar tanto.
Totalmente. ¿Sale? Y además, si ya sabemos que la edad es inevitable, en el mejor de los casos, porque cumplir años es estar aquí, si
claro,
no, no estamos.
Claro.
Entonces, es ir preparando al cuerpo. Claro, tu cuerpo no va a reaccionar igual a los 20 años que a los 45, ¿no? En muchas cosas. Pero los hábitos pueden hacer que vivas Exactamente igual. O sea, yo te lo puedo decir, yo hoy me siento mejor que hace 20 años que hacía esos picos constantes con alcohol, con alimentos, con ayunos, con irregularidades de horarios. Hoy me siento mucho más estable, me siento mucho más, con mucho mejor energía, tipo de energía, justo. ¿Sabes? No necesito de factores externos para generarla, como cafeína, ni mucho menos. Bueno, y la diabetes tipo 3,
que quiero, o sea, hablar también, porque digo, también existe, es la diabetes gestacional. ¿Sale?
Ok.
Que la gestacional se da solamente en el embarazo. ¿Y por qué se da? Se da un poco, como lo dijiste, los estrógenos, que digo, se da en la menopausia y todo eso. El cambio hormonal en el embarazo es tan rudo que afecta a los receptores de insulina. Entonces se genera unos picos de glucosa que ahí te puede generar diabetes durante tu embarazo. Se quita en el momento que nace tu bebé porque se regulan las hormonas, pero es casi 100% probable que te va a dar diabetes tipo 2 a un futuro, porque las células quedan como un poco resilientes
con
ahí,
memoria.
Con memoria. Entonces, son personas que si tienen diabetes gestacional, esas mamás tienen que cuidar un montón su alimentación, sus hábitos, todo, para que a la larga no la genere la diabetes tipo 2.
Esta diabetes gestacional es más probable en personas que sus hábitos a lo mejor provocaban este tipo de picos, o había un sedentarismo. Es decir, es más probable que suceda que en alguien que tenía hábitos, pues, saludables.
Sí, es más probable. ¿Por qué? Porque obviamente también si es una embarazada donde tiene sobrepeso, obesidad. ¿Por qué tiene sobrepeso, obesidad? Seguramente porque tiene malos hábitos, ¿no? O sea, entonces, si su alimentación se basa en azúcares, todo eso, más el problema hormonal, que sus receptores de insulina se ven un poco afectados, entonces es cuando detonan la diabetes. Okay. Pero tengo casos de muy saludables, delgadas, que tienen diabetes gestacional. Es un tema hormonal. Pero bueno, a la larga, esas mamás seguramente no van a llegar a una diabetes tipo 2 porque cuidar muchísimo su alimentación, por ejemplo.
Claro, o sea,
pero sí hay casos de mujeres embarazadas que sí son realmente muy saludables y que sí generan diabetes gestacional, pero se da más obviamente con malos hábitos desde el pre, obesidad,
digo,
sobrepeso.
Al final los hábitos te van a hacer preponderante a muchas enfermedades, ¿no?
Exacto.
A ver, la pregunta que sé que muchas y muchos están esperando y que no está mal. Aquí hemos hecho las paces con que la estética sea consecuencia de la salud, y si tú, por la razón que sea, salud o lo que sea, quieres llegar a un peso, creo que debe ser respetable, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo afecta esto que estamos hablando, hablando específicamente de la resistencia a la insulina y la prediabetes, tal vez, el peso corporal y la composición corporal? Porque sabemos que no es lo mismo, pero ¿cómo puede afectarme?
Sí, tiene que ver muchísimo porque, a ver, el exceso de glucosa, como decíamos, entra a la célula, llega a la mitocondria, da energía. Eso es un proceso normal. Cuando hay muchísima glucosa en sangre, ya sea todo el problema, si es resistencia, si la insulina, todo eso, lo que llega a entrar también entra a veces de más glucosa a la célula, ¿no? Entonces la mitocondria se atasca y le dice, ¿sabes qué? No, ya, a ver, hasta aquí acepto de energía. Todo el resto, ¿qué va a hacer? Lo va a almacenar como glucógeno. Dos almacenes, músculo y hígado. Hígado es el primero, o sea, primero se almacena en hígado, pero el hígado almacena más o menos 100 gramos de glucógeno, ¿okay? Que es glucosa guardada. Para si de repente tuviste ayunos, de repente no tuviste no sé qué comer, digo, es como un tema muy biológico desde la prehistoria para las hambrunas.
Una reserva.
Toda una reserva. El segundo almacén es el músculo, pero ahí depende, pues si tú no tienes músculo, imagínate, pues no tienes tanta reserva de glucógeno. Ahí el músculo almacena más o menos, se ve como de una persona de 70 kilos, como 400 gramos de glucógeno, ¿ok? Entonces, es más almacén porque pues es más, es un, pues todo, lo tenemos en todo el cuerpo, ¿no? El músculo es un gran órgano.
Voy a interrumpirte ahí porque quienes siguen mi contenido y han escuchado saben que siempre lo resumo en a mayor músculo, menor grasa, ¿no?
Exacto, justo.
Y uh-huh. Sé que suena algo como muy resumido, uh-huh. Y que luego la gente, ¿cómo? Y la gente piensa, a veces me han dicho, yo pensaba que se convertía, ¿sabes? O sea, que el músculo o la grasa se endurecía. Y, o sea, esto que está explicando Sandy es básicamente eso. O sea, tienes más receptores, que ahorita hablaremos de eso, pero también tienes un mayor almacén.
¿no? Exactamente, okay. Tienes más almacén. Entonces, si tú no tienes almacenes, si tú no tienes bodegas, lo que hace el cuerpo, llena las bodegas. Si ya llenó las bodegas, ¿eh? ¿Qué hace? Busca grasa. Oye, adipositos, ahí les va. La convierte en grasa, es energía. Entonces, la guarda como grasa y ahí subimos de peso.
Es decir, si yo tengo resistencia a la insulina, ¿voy a convertir más rápido esto que como en grasa?
Sí, porque es glucosa que está descontrolada y además, a ver, yo creo que si tú tienes resistencia a la insulina, generalmente se da porque estás haciendo picos de glucosa, porque estás comiendo mal, o sea, es toda una cadenita. Si tienes resistencia a la insulina y te cuidas, cambias hábitos de ejercicio, esa resistencia se revierte, o sea, empieza a mejorar todo. Entonces, si la estás teniendo, es porque tu alimentación está totalmente desbalanceada y estás almacenando mucho más y además seguramente, digo, no es un sí seguro, seguramente si tú estás teniendo resistencia a la insulina no estás haciendo actividad física y tu músculo no está trabajando una cadena.
O no la suficiente, o no duermes, exactamente, o etcétera.
Exacto, no hay recuperación muscular también, todo ahí. Entonces, la masa muscular pues sí es crucial también para esto, ¿no? Entonces, si ya tus reservas también, y puedes tener una súper buena masa muscular, ¿eh? Pero también haces reservas de grasa. ¿Por qué? Porque tú llenas tus bodegas y lo demás lo manda como grasa.
Exacto. Y eso todos, o sea, lo hemos visto, que luego me, exacto, dicen, es que es una persona súper fuerte, sí, y está perfecto, y tiene una masa corporal, claro, una masa muscular alta, pero también puede tener grasa, ¿no?
Puede tener exceso de grasa y exceso de músculo, o sea, también puede tener los dos.
Es difícil llegar, ¿sale?, a esa, pero sí se puede.
Exacto.
Ahora, esto es una opinión personal de lo que estás diciendo, pero de todas las miles de personas que me llegan para buscar un cambio en su composición corporal, el sentirse más fuertes, etcétera, mucha gente llega ya con esta idea de haber escuchado tanta información, es que seguro tengo resistencia a la insulina. Y lo que acabas de decir, es probable que hoy no estés metabolizando de la manera adecuada, ¿no?
Claro.
La glucosa, pero por tus hábitos. En el momento que mejoras tus hábitos, esa resistencia, y voy a hacer comillas, que sí existe, pero que no es, digamos que qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Es que quítame la resistencia para que pueda mejorar mis hábitos. Es al revés. O sea, en el momento, claro, que tú mejoras tus hábitos, muchas veces es reversible, ¿no?
Sí, eso sí. En la resistencia es reversible 100%.
Eso creo que lo tenemos que dejar aquí porque esa es la responsabilidad que tenemos. Hablamos mucho de esto y veo mucha gente también traumada y echándole la culpa a esto, y la realidad es que es reversible y es con los hábitos.
Claro, ¿no? Sí, 100%. De hecho, tengo muchos pacientes, ven, que nada más con el hecho de empezar a comer bien me dicen, oye, me siento súper bien de energía. No es que te sientas bien de energía, es que vivías con picos de glucosa horribles. O sea, entonces pues vivías así como si te estuvieran dando como droga, ya sabes, sí, de así droga, entonces otra vez, así, entonces estás
te
como...
Te prendo, te apago.
Y ese tema, te afecta el tema emocional y...
Tienes toda la razón, a mí me pasa muchísimo, me lo dicen, oye, cambié, empecé a hacer ejercicio, por ende duermo mejor, mi metabolismo funciona mejor y cambié la alimentación, no sé qué me pasa, pero tengo energía todo el día, ¿no?
Pues es el balance.
Ahí está, yo tengo energía todo el día, por si se lo preguntaba. Oye, a ver, hablemos de los diferentes tipos de carbohidratos, porque mientras hablas de glucosa, de alimentos, de energía, has hablado de estos carbohidratos.
Claro.
Y bueno, creo que estamos saliendo de esa espantosa era, pero los carbohidratos han sido muy satanizados. Y muchas de las personas que piensan en bajar de peso o mejorar su composición culpan al carbohidrato.
Claro.
Y quiero que nos expliques la diferencia también, primero, en estos carbohidratos, porque no todos los carbohidratos son iguales, ¿no? Y no todos los carbohidratos pues tienen la misma cantidad de azúcar, que ya dijimos que es glucosa, pero como lo explicaste.
Sí, digo, azúcar igual en alimentos sí se da, ¿no? Mira, hay diferentes tipos de carbohidratos. Están los complejos y los simples, como grandes, ¿no? Uh-huh. O sea, la diferencia. Complejos son los integrales, pero de granos enteros. O sea, porque puedes decir integral y hasta pueden tener jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sale? ¿Ven? O sea, hay que cuidar muchísimo la parte también de productos, ¿no? Porque la palabra integral no significa saludable también. O sea, hay que ver bien qué granos trae, si son granos integrales, o sea, un poco de etiquetas, aditivos, conservadores, que también, bueno, es otro tema, pero tiene que ver muchísimo con la calidad del carbohidrato.
Esos ya son productos, ¿no?
Exacto.
Pero si hablamos de alimentos per se, podemos ver la diferencia entre estos complejos y simples, ¿no?
Complejos y simples. A ver, complejos, pues todo la parte de cereales, verduras, ¿no? Que tienen ciertos carbohidratos, que es la fibra. O sea, todo lo que tenga fibra es un complejo. ¿okay?
Ok.
Y el simple, pues es lo que se absorbe muy rápido, ¿no? Que ahí, por ejemplo, hay ciertas frutas que sí pueden llegar a ser mucho más simples. A ver, no te diría que una fruta es simple totalmente porque tiene fibra, pero hay frutas que tienen menos fibra y más azúcar como tal, que esas son las de alto índice glucémico, que ahí entra un poquito a esa parte de índice glucémico, pero las simples y son pues las mieles, el azúcar refinada como tal de mesa, o sea, todo lo que es azúcar que no tiene fibra, es totalmente simple.
A ver, explícanos, sé que a lo mejor la gente no se quiere ir tan técnica, pero hay algunas personas que están más clavadas en el tema, el índice glucémico así rápidamente.
El índice glucémico es qué tan rápido sube tu glucosa después de que comes un alimento. Se divide en tres. Bajo, medio y alto. Tiene números. Ahora, hay otra parte que se llama carga glucémica. Okay, que la carga glucémica es toda una fórmula que saca el índice glucémico por la cantidad de carbohidratos que tiene el producto y saca un número también, ¿sale? Entonces te va diciendo alto, medio, bajo también. De hecho, les trajo unos ejemplos que les quiero como dar un ejemplo, ¿sí?, de dos alimentos que son naturales, que vienen de la naturaleza, o sea, arroz y manzana, y cambian totalmente.
¿Okay? Me parece extraordinario. A ver, entonces, estamos hablando de los dos tipos de carbohidratos. Y luego hablamos de este nivel o índice glucémico, que al final, si nos vamos más atrás en las preguntas, digamos que es lo que tendría este efecto en los picos de glucosa, ¿no?
Exactamente.
O sea, de todo lo que hablamos es, entonces, este índice sería como el responsable de esos picos. Y hablamos de bajo, medio y alto. Y ahora nos vas a dar un ejemplo en estos
alimentos.
Les voy
a dar un ejemplo, pero lo más importante también, justo lo que habíamos mencionado hace ratito, es la combinación. Porque, a ver, por ejemplo, plátano, ¿no? Está medio alto, pero sandía es alto. Vamos a ver con la sandía. Sandía es de alto índice glucémico. O sea, si tú comes sandía sola, va a dar un pico de glucosa. Pero si esa sandía la combinas con proteína, grasa, cambia totalmente.
Baja.
Exactamente.
Entonces, si quieres, explícanos el índice glucémico y ahorita les damos esas mezclas, que es gran parte de lo que quiero.
Por ejemplo, vean, vamos a ver este ejemplo que les traigo. Una manzana, ¿ok? Más o menos una manzana tiene 20 gramos de carbohidratos, ¿ok? Su índice glucémico solito, el índice glucémico no cuenta los gramos de carbos que tiene la manzana, solamente es que tan rápido te eleva tu glucosa. Uh-huh, uh-huh. Eso es índice glucémico, ¿ok? Tiene un índice glucémico bajo, ¿ok? De 39, que es menos de 50 bajo. Entonces, ahí lo tiene bajito. Ahí está, si tú te comes la
bajo
manzana...
Bajo es menos de 50.
Ajá, exactamente.
Okay. Medio es...
De 50, más o menos como de 55 a 69.
Okay.
Y alto, arriba de 70. Eso okay. Es de índice glucémico. Okay.
Okay.
Y la carga glucémica de este tiene 20 gramos de carbos, entonces combina. A ver, tiene este índice glucémico, esta cantidad de carbohidratos, es una fórmula, hay tablas. O sea, no tienen que estar haciendo esto cada vez que van a comer algo. O sea, tienen mil información que pueden bajar tablas de índice glucémico con carga glucémica, que es bien importante.
Y que además con las mezclas que vamos a compartir y los hábitos que vamos a compartir,
exacto,
ni siquiera es necesario.
Exacto, esto es para que vean combinaciones que vayas, y cantidad.
Y si quieres además conocer más del cuerpo y de los alimentos,
exacto,
y tener información, ¿no?
Porque exactamente.
Aquí voy a hacer un disclaimer, pero que yo creo... en lo que nos das tu ejemplo, que yo creo que como muchas cosas en la humanidad, nos encanta extrapolar las cosas porque vamos de no tener idea lo que estamos comiendo y comernos cosas ultraprocesadas que dañan nuestro organismo, a lo mejor que hacen estos picos de manera constante, ¿no? Y ahora vemos a gente que no tiene una enfermedad midiéndose,
claro,
todo el tiempo la glucosa, que... Y esto siempre lo digo aquí, es una opinión personal y profesional. Si en el camino de buscar la salud física pierdes la salud mental, ya no hay salud. Y cuando yo veo a la gente que no puede disfrutar de un mango delicioso,
claro,
en temporada,
claro, 100%.
Porque está pensando en la carga de carbohidratos, el índice glucémico y sacando su fórmula antes de comerse un,
claro,
mango, 100%. Hemos perdido salud mental. A menos, claro, que tengas una enfermedad que te lo impida. Ah, bueno, por supuesto. Pero si no, creo que tenemos que llegar al equilibrio de no olvidar el disfrute.
FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. No me me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años.
Yo no conozco a nadie que tenga un problema de peso por comer sandía, ¿no?
No, claro, claro, no, para nada.
El problema es, pues, no es la sandía, que es lo que yo siempre digo, créeme, no es la sandía. Son los 7 Bacardís con coca que obviamente te echaste el viernes. Pero, ¿cuáles son estos
ejemplos? Sí, por ejemplo, o sea, lo que voy con esto es que si ustedes identifican carga y todo eso, la carga glucémica se refiere a la cantidad del producto que comemos, bueno, del alimento, no producto como tal, del alimento. Ven. Entonces, si tú, por ejemplo, te comes 5 manzanas, va a ser diferente tu pico que te comas una. Justo claro. Es este ejemplo, ¿no? Es una manzana, tiene índice glucémico bajo y sus 20 gramos de carbos tiene una carga glucémica con ese índice glucémico bajo. Entonces, está bien. Por ejemplo, otro ejemplo es el arroz, ¿no? El arroz blanco, ¿no? Entonces, el arroz blanco es un almidón, ¿no? Entonces, el arroz blanco no tiene fibra, que ahí entra en simple. Uh-huh, ¿se acuerdan? Uh-huh. La división complejo simple. Entonces, el arroz blanco, un plato de más o menos una taza de arroz, su índice glucémico es de 70, es alto. Okay. Ok, y esa cantidad de arroz, si tú te la comes solita, su carga glucémica es de 28, que más, o sea, a menos de 10 es bajo en cargas glucémicas, ok, de 11 a 19 es medio y arriba de 20 es alta carga glucémica, tiene 28, entonces es alto. ¿Qué te conviene? Siempre combinar, ok, o sea, el chiste aquí es no satanizar nada, es saber combinar las cosas.
Hacerlo.
O sea, porque al final, a ver, el arroz blanco tampoco es que sea malo. Pero si tú este arroz, aparte te comiste una ensalada con el pollo, bla, bla, esa fibra, esa proteína, ayudan a que esta carga glucémica, este índice glucémico bajen.
Claro.
¿Sí me entiendes? O sea, son las combinaciones de todo.
Totalmente. Y tú ves a los japoneses, y es una cultura, o asiáticos en general, que consume arroz blanco y que lo combina con otras cosas y que es parte de su alimentación. Exactamente. Pero además, un arroz blanco, y por eso quiero entrar en la siguiente pregunta, a pesar del índice glucémico que tenga y de esto que nos platicas, creo yo, nunca va a ser igual que una Coca-Cola.
¿Sí? Ah, no, que no, tiene, claro.
Y lo voy a leer porque de verdad, 39 gramos de azúcar en 355 mililitros. Y tú te podrías comer 13 cucharadas de azúcar y 13 cucharadas en tu brunch y 13 cucharadas a la hora de la comida y 13 cucharadas en la tarde que ya te dio el bajón y 13 cucharadas en la fiesta y 13 por 5 el día que saliste. O sea, ¿sabes cuánto de eso te podrías comer de arroz? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es toda el azúcar igual? Es decir, el azúcar de caña que es la que le ponen a esta Coca-Cola. ¿Es lo mismo que un jugo de naranja que yo exprimí y fui a comprar las naranjas? ¿Es lo mismo que el corn syrup que usan los americanos para endulzar la mayoría de las cosas? O sea, ¿hay diferencias entre este tipo de azúcar?
Si hay azúcares más refinadas, ¿ven? O sea, si hay azúcares como mucho más procesadas, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa o jarabe de maíz de fructosa, o sea, todo lo que sea como esta parte de azúcares en productos.
¿Y más refinado es peor?
Es más refinado es peor. ¿Por qué? Porque es fructosa directa. ¿Qué significa la fructosa directa? Esta ni siquiera se convierte en glucógeno. Entra directamente y se convierte en grasa y se almacena mucho en hígado, que se hace el hígado graso. Entonces, este tipo de azúcares en productos que son muy refinados, sí se llega a ir mucho más a hígado, hígado graso, y este mismo hígado también produce el famoso colesterol malo, el LDL, que se produce también mucho por azúcares, y triglicéridos, por ejemplo.
¿Qué alimentos tienen este tipo de azúcares que deberíamos evitar? O sea, que te vengan así a la mente de los...
Y literalmente no nada más es lo líquido, ¿eh? O sea, los refrescos, sí. Los jugos obviamente comerciales, Y todo lo que tiene azúcar casi siempre que comemos, productos, galletas, chocolates, panes, toda esta parte de repostería procesada, tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Yo he encontrado jarabe de maíz de alta fructosa hasta en cosas saladas, galletas saladas, por ejemplo.
Sí, quiero que hablemos de eso porque eso es una locura. Es una locura. O sea, ¿tú crees que no estás comiendo azúcar? Cuando yo hago mis limpiezas de este azúcar, porque en lo personal sí tengo una... puedo generar dependencias a este azúcar, me gusta, ¿sabes?
Claro.
Y de repente como que te vas, y lo que acabas de decir, más consumes, más quieres, más consumes, tu resistencia va aumentando y más quieres. Y cuidar los empaques de cosas que son saladas, picantes, y que no te pasaba por aquí que podían tener azúcar, se ha convertido en todo un...
Tiene el 78% de lo que tú llegas a un súper y ves, el 78% tiene azúcar añadida.
¡Qué locura!
Es una locura.
El 78%. Oye, y a ver, dijiste estas azúcares más refinadas, hablamos del azúcar que le ponen a los alimentos y esto, pero hablemos del famoso jugo, ¿no? Ajá, porque el azúcar en un jugo procesado lo entiendo, pero también hemos hablado mucho de lo malo que puede llegar a ser un jugo de fruta natural, y entiendo, lo voy a decir porque creo que esto lo repetimos mucho y no sé si sea real, que es el hecho que pues tiene un proceso más, o sea, ya le quitaste la fibra, ya le quitaste pues el esfuerzo, exacto, ¿no? Al momento de consumir esa fruta, pues hay un gasto calórico, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora nos platicarás. Y entonces te tomas a lo mejor también un número de unidades, voy a hablar de la naranja, que no te comerías. O sea, si yo te pongo 8 naranjas en un plato y te digo, venga, den, acábate las naranjas, bueno, pues masticas y pelas y ta, y luego te lo comes, ¿no? No te comerías 8. O sea, en un desayuno no te echas 8. ¿Es eso o es... o sea, ¿es la cantidad que consumes o es el origen del azúcar también?
No es tanto el origen, aunque si tú no estás comiendo la fibra de la fruta, también es muy fructosa. O sea, también hay ese tema de fructosa que pasa directamente al hígado, no se hace glucógeno, ni siquiera busca un almacén, se convierte en grasa y se almacena en hígado. O sea, la fructosa es directa.
Ok, hígado, aquello graso, que sea, ¿sale? Fructosa, que no, que tú le estás haciendo la chamba al alimento, básicamente.
Exactamente.
Perdón, al cuerpo, que tú le estás haciendo la chamba al cuerpo de, te lo voy a dar literal pelado y en la boca ya exprimido, es lo que pasa directo y se convierte más fácil en...
se convierte en grasa directo. Grasa. Es diferente, por ejemplo, el almidón del arroz, ¿sí me entendés? Ese almidón se convierte, o sea, entra... como glucosa en sangre, hace todo el proceso de que entonces busca el glucógeno, bueno, se convierte en glucógeno y al resto pues sí se convierte en grasa, ¿no? El exceso. Pero sí se convierte en glucógeno. Un almidón de un arroz, por ejemplo, sí se convierte en glucógeno. Fructosa directa se convierte directamente en grasa en hígado, ¿sale?
Y esto independientemente de que sea natural.
Natural.
Y de buena fuente, y por buena me refiero a que tiene nutrientes directos.
Exactamente.
Vitaminas como tendría una naranja. A que sea una Coca-Cola, o sea...
claro, a ver, ahí sí recibes tú en más vitamina C y todo, pero lo puedes suplementar, o sea, sí, ya sabes, sí. O sea, al final los suplementos, otros alimentos, o sea, la verdad es que el tema de vitaminas y minerales en un jugo de naranja con 5 naranjas, tú no puedes obtener otra cosa, aparte ni siquiera obtendrías las dosis recomendadas de vitamina C.
Exactamente, ¿no?
O sea, ¿sí
qué es eso? Es como la gente que me dice, ay, no, pero es que para mi resveratrol la copita de vino... No, espérate,
no,
o sea...
no vas a llegar a las dosis de resveratrol que necesita tu cuerpo para antienvejecimiento, o sea, no hay manera.
Y
tendrías que...
y te vas a envejecer con todo lo demás que traes.
Exacto. No,
lo que quiero decir...
sí, justo.
Lo que quiero decir es que un refresco y un jugo, a pesar de que el origen y, por supuesto, los nutrientes van a ser distintos, no quiero comparar e igualar.
Es que sí, exacto.
No, no es igual. Pero en el tema que estamos hablando de proceso de la glucosa y llegar a la conversión a grasa, es igual.
Es igual.
O sea, ya sabemos, o sea, sin igualar, ¿no? Porque luego van a decir, Denise dijo que era lo mismo desayunar con coca que con
un jugo
de naranja.
Exacto, no,
no,
no.
O sea, de los males el menor, pero en este proceso que tú estás explicando de por qué nos puede afectar, pues ahí está.
Afecta lo mismo, porque a ver, ojo, también acuérdense que el cuerpo no sabe qué alimento es, entonces no es como que le va a recibir una... dosis altísima, un pico de glucosa del jugo de naranja y dice, ay, es jugo de naranja, mejor no hago pico. Pues no, o sea, al final el cuerpo reacciona con lo que recibe. Entonces, al final, otra cosa son los aditivos, conservadores, todo del refresco, pero el tema como del azúcar como tal la recibe.
Y recordemos que el cuerpo es renuente a esta facilidad que los seres humanos hemos trabajado. O sea, yo soy de la teoría que el ser humano hemos dedicado nuestra existencia a simplificarla. Y esos son los coches y el exprimidor del jugo. Y entonces ya no más tengo que masticar la naranja. Pero el cuerpo está hecho para comerte esa naranja como iba, ¿no? Completa. Justo. O sea, obviamente nuestros ancestros en la era paleolítica no tenían el Nutribullet o el extractor, y entonces eso es lo que tenemos que pensar, que al final es un proceso. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. ¿Cómo salgo de esta dependencia o adicción al azúcar? Porque es verdad, o sea, la gente que empezamos a consumir de repente, y cosas sencillas, ¿eh? O sea, me estaba echando mi huevito, tal, y de repente ya me gustó con mi jugo de naranja. Salirte de ese ciclo y que al rato se te antoje a las 12 una galletita y unas papitas y un refresquito para subirme el nivel. ¿Cómo salgo de este círculo vicioso?
Suena difícil y no. Depende un poco la persona. Hay personas que de tajo cambian ciertas cosas y hay personas que tenemos que hacer cambios. O sea, ejemplo, si tú tienes la adicción al refresco, entonces ahí lo que tenemos que hacer es un cambio, que agua mineral, que tenga ese gas, pero no tienes azúcar. O sea, hay cambios que podemos ir haciendo. Ahora, a nivel cerebro, se va adaptando a lo nuevo. Entonces, sí se ha visto, o sea, que el azúcar, digo, seguramente ya lo han escuchado en muchos lados, que actúa en zonas igual que ciertas drogas como la cocaína, heroína, ¿no? Entonces, si tú le dejas de dar, la adicción se va disminuyendo. Pero eso es a largo plazo, o sea, no nada más es que de un día a otro se va a quitar. Las primeras semanas, te diría, es como lo más difícil. Podemos ir haciendo cambios de comidas similares, bajas en azúcar. Hay sustitutos de azúcar, ¿no? Ahorita digo, es todo un mundo, pero sí podemos utilizarlos para ir quitando esa ansiedad al azúcar, sí, para que el cerebro vaya recibiendo menos, pero el chiste es bajar el dulzor del paladar. O sea, es bien importante, porque de nada sirve ya no comer un agua de limón con azúcar, pero entonces meterle muchísimo monk fruit, porque a nivel cerebro te va a pedir lo mismo.
Totalmente.
Dulzor. O sea, al final es tu papila gustativa.
Y activa muchos de los mismos sensores de dopamina, que eso es lo que estás hablando. O sea, al final de cuentas, activa la dopamina, por supuesto, el chocolate también, y no estoy diciendo que el chocolate sea malo, quiero decir que son activadores de la dopamina, y esto también lo leímos en este libro, que en filosofía se hizo un resumencito. Y claro, a ver, estos picos son mucho menores, por eso hablábamos de una dependencia y no una adicción. No ves a gente matando por un chocolate.
Claro,
Pero vas creando esta dependencia. Cuando yo hago estas desintoxicaciones, y sé que no es una desintoxicación per se, sino una limpieza de paladar, ¿sabes? De que ya no me estoy sintiendo bien, porque empiezo a sentir distensión, porque empiezo a sentir el colon irritado, por muchas cosas. Los primeros 7 días son muy complicados.
Claro.
Porque el cuerpo no quiere incomodarse y te dice, ¿qué pasó? Si esto nos da energía, nos da dopamina, o sea, felicidad, aunque después el bajón sea terrible, porque acuérdense que a mayor pico de subida, mayor de bajada, ¿no? Y por eso el auténtico no puedes comer solo una, porque te lo comes y el cerebro te dice luego otro y otro. Cuando lo hago, que normalmente duro entre 20 y 30 días, los primeros 7 días son muy complejos. Absolutamente todo lo que vea se me antoja. Y te lo juro que he llegado casi a alucinaciones de,
es
ya
que
sabes,
sí hay.
Del alimento que dices, no manches, sentí que olía palomitas, ¿no? Y no olía palomitas. Sucede. Pero una vez que paso esos 7 días, y obviamente no es que sea 7 exacto, pero más o menos, número uno, mi paladar empieza a disfrutar de otros alimentos porque estaba atrofiado. Me acuerdo, en enero hicimos uno con mi esposo que come refinados y procesados, pero no tienes una idea a qué grado. Y me decía en la comida después del día 8, me decía, qué deliciosa sopa de calabaza, ¿qué es esto? Y era una crema de calabaza molida con caldo de hueso, o sea, sí, eso era todo, tenía sal y pimienta. Pero tu paladar lo empieza a disfrutar, entonces empiezas a disfrutar otras cosas, empiezas a dejar de tener esta necesidad a nivel cerebral, pero también a nivel papila gustativa.
Es que tenemos que cambiar la papila gustativa, injusto. A ver, y ahí que decías, es como, por ejemplo, lo que pasa con los pacientes que están en keto, ¿no? Pues sí, keto te cortan de tajo, entonces son las primeras semanas muy difícil, después se empiezan a sentir cómodo y después ya no me puedo comer eso porque empieza demasiado dulce. Pero pero como ellos lo están haciendo solamente por bajar de peso, lo hacen obligados, pero se les va quitando esa ansiedad a lo dulce. Es lo mismo, ir haciendo cambios. Yo siempre digo a mis pacientes, trata primero de empezar tu día con salado. O sea, siempre tienes que empezar tu día con algo salado y no dulce, ¿no?
Sí.
Salado. Tus colaciones, igual trátalas de... O sea, si haces colaciones que no son obligatorias, ya sabemos 100% que no son obligatorias, pero si estás teniendo esa ansiedad porque estás dejando el azúcar... Se vale meter ciertos snacks, pero que sean salados. O sea, ir haciendo ese esfuerzo por ese cambio un poco radical, porque es lo que te va a bajar esa parte
de la. Y a incomodarte. O sea, obviamente al principio es incómodo. Sí. Te voy a decir, yo mi primera limpieza de azúcar que hice, usaba sustitutos de azúcar todo el tiempo. Uh-huh. Mi paladar era muy dulce. Y entonces, híjole, lo que dices, o sea, agua de Jamaica, sí, pero con dos sobrecitos de, claro, de stevia o Splenda o lo que hubiera, ¿no? Después dije, a ver, esto no me está quitando la sensación ni el antojo. Sigue ahí, aunque no lo estoy consumiendo, en teoría, sigue ahí. Entonces empecé a quitar este azúcar, ¿no? Entonces, al principio, claro.
Claro, se siente incómodo y la verdad es que cualquier cambio puede ser incómodo. Pero al final los cambios, vas viendo la mejoría y te vas motivando. O sea, también es eso. Y ahora, quiero mencionar algo también con esto del azúcar, todo es, ok... Siempre yo digo, a ver, vamos a tratar la punta del iceberg, que va a ser el, vamos a quitar azúcar, pero es toda la raíz de, o sea, hay que ver por qué estás consumiendo esa cantidad de azúcar, por qué, o sea, porque puede ser una resistencia a la insulina, puede ser algo emocional, puede ser el no dormir, ¿no? O sea, puede ser el hecho de no dormir bien te está dando esa ansiedad en el día y lo tapamos con azúcar porque entonces estamos tapando lo que me está incomodando. Entonces es bien importante ese
¿qué
tema.
¿Qué común es esto? Ajá. O sea, ¿qué común es querer sustituir el sueño con azúcar? Tu cuerpo, exacto, tu vida, tu racional te dice, no te puedes dormir, estás en junta con el jefe, pero tú empiezas a sentir una somnolencia. Y tu cerebro... primario fenomenal lo asocia con, bueno, ok, no nos podemos dormir, tómate una coca, ¿no? O bueno, o un, lo que sea, o sea, porque sé que la coca tiene cafeína, pero por eso es la combinación perfecta, o sea.
Sí, o las galletas en las salas de junta, ¿no? ¿No?
Exactamente.
O sea, siempre,
que
¿no?
Yo es... siempre que veo las galletas y el café digo, Dios mío, es si como... es una junta que dura 2 horas, exacto, esta gente a la hora ya no está escuchando nada, le está dando un sueño terrible, su capacidad de concentración, ese sharpness, ese focus lo perdimos. Y bueno, y aquí hablaremos entonces de estas costumbres y... ¿Por qué crees tú que estos números de resistencia, de diabetes, de todo lo que estamos hablando, han aumentado tanto? Si justo hablamos de que en nuestras infancias, pues, tal vez el consumo era mayor, pero no sé si había como una mezcla, no lo sé, esto es una hipótesis, porque algunos dicen que es el capitalismo y que el único país que se hizo rico sin engordar es Japón, que todos los demás, mientras aumentaban esta economía o intentaban, engordábamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo va aumentando y aumentando? Afuera del aire dijiste una cifra que me encantaría que repitieras, pero es una locura hacia dónde vamos. ¿A qué se lo atribuyes?
Yo lo atribuyo a que, como te decía al principio, somos una generación, digo, la mayoría, que vivimos el boom del azúcar, que estuvo entre los 80 y los 90, fue el boom del azúcar, lo que decías, ¿no? Todos los cereales de caja, estas como lecheritas, el chocolate en polvo. O sea, yo me acuerdo mi infancia y mi mamá se ponía orgullosa de llegar con productos así con la superpublicidad, que eran obviamente pura azúcar, pero como que era el orgullo de... salió esto,
y
¿no?
del consumo, ¿no? Era la primera generación que compraba, sí, o sea, porque en casa de mi abuela se cocinaba el pan y ibas al mercado y te llenaban tu bolsita y el jamón te lo ponían en papel.
El sándwich con cajeta de lonche era básico. O sea, es que cuando lo mencionaste hasta me acordé, hasta...
Salivé.
Pues sí. O sea, me acuerdo, o sea, era mi hermana era Nutella y yo era cajeta. O sea, era
en
como...
En pan blanco.
O sea, era como el boom del azúcar. Entonces, yo creo que nosotros, los adultos actuales, sí traemos ese rezago. O sea, sí traemos esa parte que se va quedando en el cerebro, que se va generando esa ansiedad desde chiquitos y no, o sea, no lo hemos quitado. Y ahora, generaciones nuevas, ¿por qué los niños tienen tanta obesidad? Pues porque los hábitos se van repitiendo. comodidad. O sea, al final también para la gente es súper cómodo ir a... O sea, bueno, a mí me ha pasado muchísimo con pacientes que el lunch del niño es todo empaquetado porque es mucho más rápido que hacerle algo, ¿no?
¿Pero no crees que hay muchos alimentos también? O sea, eso que estás diciendo, sí, definitivamente. ¿Pero no crees que además puede ser que haya muchos alimentos mentirosos?
Claro. O sea, al final...
Lo que acabas de decir...
O sea, todo el tema de procesados cada vez está más y más y más. Y encontrar alimentos procesados, o sea, empaquetados, de calidad, cuesta un montón, ¿ven?
Cuesta un montón de información.
O sea, de trabajo, digo, cuesta un montón de trabajo encontrarlos.
Todo, ¿eh? O sea, cuesta dinero muchas veces, cuesta tiempo, cuesta información, te tuviste que haber informado, o sea, ahora tienes que tomar casi una maestría para poder ir al súper, ¿no? O sea,
es... Exactamente, por ejemplo, y para cerrar eso, yo siempre le digo a mis pacientes, a ver, si tú, o sea, si tu abuelita... O sea, ahorita viviera, no sabría ni qué comprar. Ella iría al mercado, compraría lo básico y cocinaría con eso. ¿Sí me entiendes?
Claro.
O sea, el chiste siempre digo, regresa a la alimentación de los abuelitos y es muy diferente a la alimentación actual. La alacena de cómo era de tu abuelita ahorita es totalmente diferente.
Claro, o sea, es que un Nor Suiza, un consomé, un que echarle ajito, orégano,
cebolla,
jitomate,
ajo, sal. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, es... Lo puedes hacer muy básico y igual de sabor.
O mejor.
O mejor.
O sea, en lo personal creo que es mejor.
Sí, claro.
Oye, se nos está acabando el tiempo y esto está buenísimo.
Sí, nos falta mucho.
No nos vamos a ir sin decir los hacks, que son protocolos que pueden cambiar, revertir y mejorar esto. Pero, a ver, compártenos esta cifra. ¿Qué se espera si no hacemos cambios y tomamos decisiones ya en el estilo de vida personal, pero también de la comunidad? ¿Qué se espera que va a pasar con estos números de resistencia y diabetes?
Sí, justo los traigo escritos porque sí son números bien impactantes y quiero que los tengan muy bien. Voy a hablar primero a nivel mundial, ¿ven? El 10.5% de la población mundial, o sea, 536 millones de personas tienen diabetes. Y se estima que aumente 12.2% para el 2045, que lo vemos súper lejano, pero es un camino, ¿sí me entiendes? Que se estima que en el 2045 haya 783 millones de personas. Esto es a nivel mundial. México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial de diabetes.
783 millones de personas
con el mundo.
Diabetes. Que se sienten mal todos los días, o sea, porque no nada más es, bueno, ya se enfermó, ¿no?
Exactamente.
Que generan un costo a la familia, a ellos, o sea, es verdaderamente un problema y que no van a disfrutar la vida.
Claro, y en México el 18.3% de mexicanos es diabético, que representan más o menos 14, 15 millones de personas.
Sí, que fue lo que dije al principio.
Exactamente.
Es una locura. Estás hablando de 14 millones... Y de ahí, a ver cuántos, pues por nuestro sistema de salud también, no han sido diagnosticados, ¿no?
O sea, y justo, a ver, ahí yéndonos un poquito a la infancia, el más o menos de 36 al 40% de los niños entre escolares y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Que el sobrepeso y obesidad genera resistencia a la insulina, que eso si no se trata, te genera prediabetes y después diabetes. Son niños que tienen un camino para ser diabéticos directamente si no lo hacen revertible.
No, es que tenemos que hacer algo.
Exacto.
A ver, lo que estamos esperando todos. Glucose Goddess, que es una bioquímica, autora, instagramer, porque tiene una cuenta gigante, que su verdadero nombre es Jessie Inchauspe, que no sé si lo pronuncio bien, pero bueno. Ella ha hecho muy popular estos picos de glucosa, la problemática de una glucosa elevada. O sea, lo ha hecho muy popular y creo que ha hecho una comunicación que aunque le han aventado de todo, me parece que hay ciertas cosas que ya has mencionado tú, que he visto en tu cuenta y que vale la pena evaluar y que tú me digas, Denzi, de esto que dice y que toda la gente está haciendo, esto sí, esto diría que. A ver, número uno, tomar vinagre de manzana 10 a 15 minutos antes de comer. ¿Qué hace? ¿Qué tan cierto? ¿Nos ayuda? ¿Qué onda?
El vinagre de manzana lo que hace es que ayuda a los receptores de la insulina a trabajar. O sea, hace que se generen estos receptores, bueno, no que se generen, o sea, como que trabajen mejor. O sea, hace que estas puertitas de las células acepten mejor la insulina. O sea, ahí hay una ayuda y también ayuda mucho, por ejemplo, a producción de glucógeno en músculo y el hígado, como vimos, que son los dos almacenes.
Okay.
O sea, especialmente el vinagre de manzana lo que ayuda es esto, como que la insulina glucosa trabaje mejor, a que haya más glucógeno y que no esté suelta la glucosa en sangre. Ayuda literalmente al proceso de insulina glucosa.
Ok, ¿sale? Puede ser una ayuda, no te va a curar, no lo va a revertir. Exacto. O sea, no te puedes echar tres gorditas, una malteada y dos palomitas con tu cuchara, pero sí hay,
sí hay
fundamento
evidencia
científico y evidencia científica que nos digan que puede ayudar.
Sí, sí hay evidencia, pero como lo mencionas, es bien importante, porque luego se toman el vinagre de manzana en ayunas, bla, bla, todo, pero todo el día comen fatal.
Sí.
Eso no ayuda, o sea, todo es el conjunto de...
Claro. ¿Sale? Ella lo recomienda 10 a 15 minutos antes de cada comida, ¿no? Para que puedas regular los alimentos. Y hay gente que me dice, yo nada más me lo puedo echar en ayunas, que está muy bien, o no lo voy a estar cargando en mi día a día, y me parece que podría funcionar, ¿no? Curiosamente, algunas personas que tienen gastritis, y me voy a incluir ahí, yo pensaba que me iba a hacer peor en ayunas. Y quiero decirte que, digo, he mejorado muchísimo mi tracto digestivo, pero me lo tomo antes de desayunar y...
Ayuda a la digestión.
¿Verdad?
Uh-huh.
Ayuda mucho
ayuda
a la digestión.
Ayuda al vaciamiento gástrico, Den.
Ok, mira.
También.
Con razón.
Ayuda como que a la digestión se haga mucho más ordenada, por decir.
Ah, mira.
Eso también ayuda al vinagre de manzana.
Porque yo empecé a sentir, digo, tengo varios protocolos para la digestión, como el kefir y alimentos fermentados y bla, 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 pero empecé a sentir una mejora latente cuando lo empecé a consumir. Yo lo hago dos veces al día, pero me gusta.
Sí, ayuda también a la digestión.
Segundo punto. Esta mujer habla del orden de los alimentos. Ella dice que puede reducir hasta un 75% estos picos de los que hablamos, consumiendo vegetales primero, la proteína y las grasas después, y al último, carbohidratos y azúcares, ¿no? Entonces, si fuera un plato de comida de mi casa, sería primero me como la ensalada o los brócolis que tengo ahí, luego me como el salmón y después el arroz. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y qué pasa si lo revuelvo? O sea, si me como, que a muchos nos gusta, el taquito con muchas verduras, pollito, salsa, limón, pero ya es el taco, o sea, no me voy por partes de que primero me como.
Claro,
la...
claro.
¿No?
A ver, claro que ahí hay que hablar algo. También hay veces que es imposible hacerlo, ¿no? O sea, como en un taco. O sea, al final no es como que vas a separarlo. Si nos vamos a una parte muy científica, la absorción sí es diferente por lo del índice glucémico. Tú metes fibra, por ejemplo, primero, que son las verduras o los vegetales, después vas a meter proteínas y grasas, que todo esto, cuando llega el carbohidrato, lo que hace es que ya hay muy, o sea, ya se empezó la digestión. Entonces ya hay, o sea, ya va llegando también al intestino y toda la absorción se va haciendo acompañada de fibra, grasa, proteína. Y la absorción del carbohidrato es súper diferente. Ahí el índice glucémico baja cañón.
O sea, te digo que ella dice que hasta 75%. Uh-huh. Por supuesto, deben estar tomando las cifras más altas de su laboratorio.
Claro,
porque se
claro.
la pasa. Pero creo que es muy atractivo el pensar que no tienes que estar decidiendo tanto los alimentos, ni las cantidades, ni que a veces sales y con que cambies el orden de los alimentos podría mejorar.
Claro, claro.
Oye,
claro.
Tengo una pregunta y esta es algo que yo hago, pero ¿sirve también si inicio mi comida con una sopa de verdura y esta verdura es molida o ya le di en la torre? O sea, ¿sería mejor como...?
No, sí tiene fibra, Ben. O sea, sí tiene fibra.
El chayote, ¿te das cuenta?
Ajá. Las cosas cocidas pueden cambiar el índice glucémico esto, ¿no? O sea, al final se hacen más simples. ¿Por qué? Porque cuando se cocen en el calor, los carbohidratos se van desdoblando, ¿ok? Entonces, la fibra se va perdiendo un poco. Pero bueno, a ver, ahí depende. Si dejas el brócoli totalmente suave, o sea, que se deshace con los dedos casi casi, o está más crujiente. O sea, la sopa de verdura hay que dejarla no tan cocida de que casi casi se deshace.
O sea, si es crema, no es lo ideal.
Vas a comer a lo mejor un poco más el carbohidrato más simple que si fuera muy complejo, como si fuera crudo. O sea, crudo siempre está la fibra intacta.
Ok, pero entonces no me sirve como para abrir este orden. O sea,
no, o sea, sí, pero porque vas a meter proteína y grasa.
Ok.
O sea, la verdad es que es la combinación de esos tres.
Ok, ok, ok.
O sea, si metes, o sea, la crema esta de chayote más la proteína y grasa, algo de aguacate, créeme que si comes después una pasta o un arroz, va a ser la absorción
va
diferente.
Va a ser igual.
Exactamente.
Okay,
ok. Claro que vas a tener más fibra, o sea, cuando haya ensalada y verduras crudas, sí.
Ok.
O sea, mucho más, pero qué tampoco bien. Es caer en ya nada cocido y...
No, porque
o
además, sea, a ver, mi sopa tiene... tres chayotes, a ver, cómete tres chayotes así de
claro,
principio.
Claro, no, está bien, o sea, también se vale,
variarle.
Sí se pierde un poco la fibra, pero tampoco es que no tenga fibra, lo estás consumiendo, o sea, sí.
Y creo que estás explicando un poco lo que dijimos al principio, es que entre más chamba le hagas al cuerpo, cociéndolo, a través de la cocción, a través del molerlo, a través, pues bueno, a lo mejor va perdiendo ciertas propiedades de esta fibra, ¿no?
Exactamente.
Hack número 3, y creo que lo abordaste con el taco, pero ella le llama... vestir a los carbohidratos. O sea, ella dice que por eso en Francia, ella es francesa, uh-huh. muchas de las frutas se comen acompañadas de queso o de carnes frías, ¿no? Estamos hablando de grasa y de proteínas y no se comen solas. Entonces ella habla de vestir a los carbohidratos como un taquito en donde tienes uh-huh. claramente la tortilla y a lo mejor los frijoles, pero le echas carne y arriba le puedes echar mucha ensalada o verdura. A mí me encanta picar pepino chiquitito y ponérselo así directo a los tacos. Mira, hasta salivé. Pero, ¿qué opinas de este?
100%. O sea, lo que tenemos que hacer ahí siempre es hacer buenas combinaciones, justo grasa-proteína con los carbohidratos. O sea, bueno, y fibra, ¿no? Pero siempre hay que tratar de ir combinando. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando tengo pacientes diabéticos, es mi alimentación de diabético. Tu alimentación de diabético es para todos. ¿Sí me entiendes? O sea, no porque seas diabético tienes una alimentación especial. Todos deberíamos de comer como tú para no hacer picos de glucosa
y
que no lleguemos a ser diabéticos. O sea, la diabetes, su tratamiento nutricional es no hacer picos.
Okay,
¿sí me entiendes? O sea, okay, es mantener esas glucosas. Okay. Depende claramente del tipo de diabetes y si trae insulina externa o no, pero, o sea, sí es controlar picos de glucosa. Entonces, si yo, por ejemplo, como una fruta sola, sí o sí... es azúcar más simple, tiene fibra, pero no tiene la fibra de una verdura, ¿no? Entonces vas a hacer un pico un poco más fuerte.
¿Con qué la acompañarías? ¿Una fruta en la tarde?
Con unas semillas, por ejemplo, con nueces, con almendras, con crema de cacahuate, por ejemplo, saludable, o sea, cacahuates sí, y sal, sí. O sea, bueno, sí, o sea, que no sí. tenga obviamente azúcar añadida, que no sea toda procesada.
Sí, pues entonces ya es un pico.
Exactamente,
así.
Sí, ¿no? Pues ya obviamente ahí ya todo va ahí, pero con yogur, con kefir, por ejemplo, puedes combinar kefir con fruta. Luego, por ejemplo, podemos combinar... se comen a veces una manzana, pero entonces se comen un tantito atún. O sea, ¿sí me entiendes?
Sí.
O sea, puedes comer de los dos, pero siempre es combinar. O sea, yo la fruta la cuido un montón que casi, casi nunca vaya sola.
Totalmente. Sí, la verdad, yo también. O sea, en el desayuno ya ni me sabe, ¿eh? O sea, si yo inicio con fruta, antes me conectaba, así me amanecía y me conectaba a un smoothie que era una bomba de azúcar que tenía antes, no sé, 10, 15 años, pero, ¿sabes? Para ir a entrenar. Y entonces sí tenía la proteína, pero también tenía un plátano y una cucharada de miel. Era un bombazo
claro.
Que hoy, si empiezo así mi día, bueno, me empalago y no me lo podría comer. Es ir cambiando y entonces huevo con verduras y tu tortillita y después te echas tu fruta.
Exactamente.
Y bueno, en fin.
Pero okay. Sí, siempre combinar es bien importante porque... sí, no estamos tan acostumbrados ya a estos piquitos de glucosa con fruta sola.
Bien, me parece excelente y no está tan complicado, ¿no?
No es complicado.
Hack número 4 y mi favorito, no puedo creer que hasta el final lo dejamos. Ella dice que uses tus músculos 10 minutos en los 90 minutos después, a partir de que terminaste de comer, después de comer. Y dice que el contraer los músculos va a hacer que uses la glucosa que está en tu torrente sanguíneo de los alimentos que acabas de consumir, independientemente del orden, del índice, de la carga de carbohidrato, vas a usar en la contracción muscular. O sea, más allá del músculo, que es como la salsita de este episodio al que llegaremos, pero dice que el contraerlos. Entonces, habla de hacer lo que quieras. O sea, salte a caminar, párate y lava los trastes, haz sentadillas 10 minutos, ponte a subir las escaleras, arregla un cajón,
claro.
Qué sé yo. Y habla también de un ejercicio que hemos recomendado aquí varias veces que se llama el sóleo push-up, que es subir y bajar las puntas, recargas, digamos, en el metatarso, que es como los dedos, la punta, y subes y bajas los talones. O sea, subes y bajas los talones. El sóleo, que es un músculo muy resistente, es particularmente efectivo para esto. Y esto es buenísimo porque si yo estoy en una oficina y termino de comer, literal, en mi escritorio, y no puedo pararme porque la vida también es así. Claro. Puedes empezar a hacer costureras, que les llamamos en el gimnasio, de puntitas. Claro. Y eso te va a ayudar a regular tus niveles de glucosa en sangre, lo cual se me hace maravilloso, ¿no? O sea, y tiene sentido, o sea, como el moverte, los 100 pasos chinos de los que tanto se hablaba, caminar después de comer, no sé, opiniones.
Sí, mira, ve, justo ahí ya más a nivel, lo que pasa a nivel muscular es que hay transportadores de glucosa que se llaman GLUTs, ¿ok?
¿Cómo se llaman?
GLUT.
Ok.
Hay GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, o sea, depende del órgano, ¿ok? Okay. El GLUT 4 es el del músculo.
Okay. Okay.
Este GLUT 4 se activa y se activan cada vez más con actividad física y activa la insulina. O sea, hace que el músculo ayude a insulina glucosa. Agarra la glucosa, la utiliza como energía para las contracciones y entonces esa glucosa ya no se queda tanto en sangre. Es este transportador que se activa cuando hay contracción muscular.
Qué interesante. Y es que esto está padrísimo. Justo. Porque de repente nada más lo oyes así y dices, ¿será? ¿Será que sirve? Oye, ahora, hablemos del músculo. Hace poquito me metí en un problema porque dije algo de lo cual estoy 100% segura, que el músculo era visto como el órgano más grande del cuerpo, tomándolo como un órgano metabólico, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, no, la piel, en fin. Pero quiero que nos hables de el músculo esquelético, porque tenemos tres tipos de músculos, pero para efectos de lo que estamos hablando del músculo esquelético, lo que conocemos como nuestros músculos, esos que ves, ¿no? ¿Cómo, y ya lo mencionaste al principio, pero quiero entrar en esta parte, ¿por qué nos hace más eficientes en esto que estás hablando? ¿Por qué nos ayuda a ser menos probables a desarrollar una resistencia a la insulina o una diabetes el tener más masa muscular, el tener mayor masa muscular, ¿no? Porque alguien me decía, no puedes tener más músculos. No, yo sé que no podemos tener más de los 870 músculos, solo el músculo esquelético, el peso de este es mayor.
Claro. No, a ver, la masa muscular es oro. O sea, al final, el músculo es lo que, o sea, ya yéndonos a la parte estructural, cuando seamos viejitos, nos vamos a poder parar de una silla, ¿ok? A partir de los 25 años, digo, hay muchos estudios ahí, menos más, se va perdiendo la masa muscular siempre, o sea, va en decadencia siempre, o sea, la vas ganando toda tu infancia hasta los 18 y a los 25 se va perdiendo, o sea, es como siempre está vulnerable. Para mí se me hace lo más vulnerable que tenemos. Se gana y se pierde, bueno, no se gana rápido, se pierde rápido, ¿no? Se gana rápido en ciertas personas, pero se pierde bien rápido, ¿no? Te enfermas, de hecho se ha visto, hay estudios que te dicen que 10 días hospitalizada pierdes el músculo de 8 meses de entrenamiento. O sea, imagínate. A ver, ¿qué nos da el músculo? Nos da el glucógeno, como vimos, es el almacén de la glucosa. Entonces, si tú tienes una masa muscular bajita, no tienes ni siquiera reservas de glucógeno. Entonces, esa glucosa que andaba en tu sangre entró a la célula y todo el resto ya se fue para grasa, ¿no? No sube de peso mucho más rápido. Entonces, quieres acelerar el metabolismo, sube masa muscular, ¿no? Por eso ahorita ya, si se han visto, bueno, he visto muchísima información de haz fuerza, ¿no? O sea, es como fuerza, fuerza, porque es esto, tenemos que crear masas musculares estables. Tengo un montonal de mujeres con masas musculares bajititas. ¿Por qué? Porque es hormonal, ¿no? También la hormona nos afecta a la parte muscular, pero todo se va construyendo. O subo de peso rapidísimo porque no tengo músculo, literalmente, ¿ok? Entonces, el músculo es oro. Siempre digo a mis pacientes, es como un hijo adentro que come, ¿no? O sea, siempre tienes un hijito ahí que está, come. Entonces, lo que tú comes, si tienes una buena masa muscular, no es que si tienes mucho músculo puedes comer un montón, pues no, o sea, todo es un balance. Pero créeme que se va a usar mucho más efectivo.
Y además, ¿okay? Te voy a decir una cosa. Normalmente, sí, si tienes más músculo, puedes comer más. A mí se me hace una de las mejores razones para hacer músculo. Pero además, ¿cómo hiciste ese músculo? ¿No?
Exactamente.
Entonces, lo hiciste a través de actividad física, de ejercicio, de un entrenamiento dirigido que tiene un consumo calórico. Claro que vas a poder comer más.
Claro.
Digo, Michael Phelps y me encanta poner este ejemplo porque me parece absurdamente increíble, pero la dieta de Michael Phelps en días de entrenamiento era de 12,000 calorías diarias.
Pero es alimentar a tu hijo interno.
Imagínate, el hijo que tiene Michael Phelps. Entonces, lo que puedes comer, lo eficiente que se vuelve tu metabolismo, tu cuerpo, y todo esto es a través del músculo. Es bien interesante lo que dices, porque antes no sabíamos que se perdía la masa muscular, o si lo sabíamos, no sabíamos el impacto que tenía en nuestra salud, y hoy, afortunadamente, lo estamos entendiendo. Obviamente hay un boom de hay que comer tanta proteína, ¿ahora qué vamos a hacer? Y hay que hacer este ejercicio. Pero es que la realidad es que todo nuestro estilo de vida iba dirigido a perseguir a la grasa, atacar al peso, y nadie se había preocupado
de
la masa muscular, que era la base, ¿no? Y esta medicina centrada en el músculo. Y se los juro que Sant y yo no habíamos tenido una preplática. Normalmente no me gusta hacer como inception en los invitados, porque creo que así logramos que la información sea lo más abierta y lo más objetiva posible, pero me encanta que la mayoría de los especialistas, y además con los que platico más rico, llegamos a la conclusión de todo esto sí, hagan músculo.
Exacto, justo. Y aparte algo que quiero, no quiero que se me vaya de la masa muscular.
No, por favor,
tiene que ver con los neurotransmisores del estado emocional. La masa muscular también tiene que ver, ¿por qué? Porque los neurotransmisores se generan casi todos con proteína. ¿Ok? Entonces, si tú no tienes buenos aportes también de proteína adecuado para peso y todo, o sea, obviamente ahí sí es adecuado, tus neurotransmisores generalmente están bajos. Tu dopamina natural, no la externa, tu serotonina, tu GABA, tu acetilcolina. Entonces, todos estos neurotransmisores que están con el estado emocional, si tú no tienes buena masa muscular, seguramente, digo, aparte que no hay actividad física, seguramente no hay un buen aporte de proteína. Y entonces el estado emocional también puede estar más bajo. Y ese estado emocional bajo genera más craving dulce. Y entonces sustituyes la proteína por lo... O sea, es todo un círculo bien ahí grande, vicioso, que hay que ir cambiando ciertas cosas. Porque también la masa muscular, como vimos, tiene esta parte de GLUT4, que es el transportador de glucosa, que cuando hay ejercicio se activan para sensibilizar y que la insulina trabaje mejor. O sea, todo tiene que ver con la masa muscular también, la resistencia a la insulina. O sea, de hecho se ha visto que bajos GLUT4 en tu cuerpo porque tienes baja masa muscular, se relaciona resistencia a la insulina.
¿Cómo puedo conocer mi masa muscular? Porque estamos hablando ahora de composición corporal y ya no tanto de peso, y me emociona a mí esto. Siento que es el paso que debimos haber dado, porque aparte ahora es strong over skinny, quiero estar fuerte, quiero sentirme bien, no nada más verme ultra delgada y sentirme mal todo el día. ¿Cómo puedo conocer mi masa?
Ahí sí, digo, yo te diría que sería con una bioimpedancia eléctrica, estándar de oro, como un InBody. Te va a dar toda tu composición corporal y te va a dar tu nivel de músculo, tu nivel de grasa. El IMC queda súper fuera porque puedes pesar por músculo y no por grasa.
Lo vimos ahora en las Olimpiadas, ¿no?
Sí, justo.
Gente con IMC altísimo, fuera de rango médico.
Exacto.
Deportistas de alto rendimiento ganando oro, que dices,
olvídate el
peso. Obviamente
el IMC está súper fuera. Entonces, eso es bien importante, que el peso es muy relativo. El peso es muy relativo porque tenemos dos grandes componentes, grasa, músculo. ¿Qué queremos? Una adecuada cantidad de grasa en cuerpo, pero una buena cantidad de músculo, que si se pasa de peso por IMC, no pasa nada, pero que sea de músculo.
Las mujeres, ¿cuál es el rango de músculo esquelético que deberíamos de tener en nuestro cuerpo en porcentaje?
Híjole, es que varía mucho porque es por estatura. O sea, el InBody lo hace hasta por estatura, edad, todo, pero más o menos te diría, depende de la estatura, están hablando de, te diría kilos, yo lo manejo más en kilos, okay, en general.
Un porcentaje 30 como las mujeres, 40 los hombres, ¿no?
Ajá, más o menos, pero exacto. Okay. Tengo mujeres que sus rango más de 25 a 35 kilos, okay, pero va en porcentaje por la estatura.
Ok.
Varía muchísimo.
El porcentaje, pero bueno, podríamos hablar de un 30% en las mujeres, un 40% en los hombres, ¿no?
Exacto.
De masa muscular, que sería lo que tendríamos que tener.
Que generalmente se invierte, ¿no? Tienen algunas personas no tienen como un 40% de grasa y pues el porcentaje de músculo mucho más
bajo.
Sí,
claro.
O sea, es como invertido, ¿no?
Ah, claro, que eso es lo que tenemos que cuidar.
Exactamente.
Que no suceda. Puedes hacerlo en un consultorio como el tuyo, que tengas el InBody y te lo den. Hay gente que le gusta sacarlo un poco más preciso. Hay un análisis DEXA en algunos de los laboratorios que te puede sacar incluso la densidad ósea. Pero lo importante es que esto no tiene nada que ver con el peso, que esto es músculo puro que hace óptimo, eficiente a tu cuerpo, que hace que te sientas bien, que tengas energía y todo se va cerrando. Lo que acabas de decir, la proteína se necesita para estos neurotransmisores, pero al generar actividad física, pues también generas 5 neurotransmisores, BDNF, exacto, o sea, todo exacto. Esto que lo va cerrando y llegamos al punto final, que es sentirte mejor, ¿no? Opinión valiente. Tenemos una sección, mi queridísima San, que se llama Opinión Valiente. Y es esta opinión que, pues a lo mejor no es tan popular, pero que tú como profesional en el tema sabes que la gente la tiene que conocer. ¿Cuál sería esa opinión valiente?
Mira, para mí es arranca tu día sin nada dulce. O sea, okay. Eso es como para mí la clave número uno. Empieza con proteína, fibra, que puedes empezar con unos huevos, con jamón, bla, bla, con queso, lo que quieras, pero que no tenga como tal algo dulce. Puedes tomarte un jugo verde, por ejemplo, que sea fibra y agua. Sí puedes empezar con fruta, pero pues puedes tener el orden como mencionamos, pero arranquen su día salado. Entonces, okay. Eso es para mí súper importante.
Les digan los que les digan.
Y cierren su día salado.
Eso también es importante y lo hemos platicado en otros episodios, por ejemplo, el dedicado al ayuno, exacto, que ahora está muy en tendencia con qué inicio, pero con qué cierro. 3 alimentos que tú sigues incluso sorprendida siendo nutrióloga, que dices, no puedo creer la cantidad de azúcar que tienen y nunca me lo imaginé porque son picosos, salados o son un alimento que la gente consume constantemente, que te vengan así a la mente.
A ver, digo, es que este está muy básico, refrescos. O sea, es
pero que no, de te verdad. Que no te imagines. O sea, como...
Ah, bueno, las salsas de pasta, las de jitomate.
Exacto.
Esas son una bomba de azúcar.
Las salsas, ¿vale? Esta salsa ragú, jitomatosa que le echas, tienen cantidad de azúcar, ¿verdad? Sí.
Yo otra que sí, la verdad, me sorprendí, la cantidad de azúcar y aditivos, todo, las galletas saladas, de todo tipo, ¿eh? Como o sea, de estas para botanita y todo esto, tienen un montón de azúcar.
Sí, sí, sí. El otro día vi un TikTok, no les voy a decir que era nada científico, pero que hacían comparativos y decían que las galletas Ritz son de los alimentos menos saludables que existen. Y creo que está en el número 2 de 10, una cosa así. No tengo idea cuáles eran sus criterios de análisis, ni mucho menos. Pero me sorprendió porque claro que siempre piensas en otras cosas mucho más dulces, ¿no? Uh-huh. Entonces, galletas saladas.
Galletas saladas. Las salsas de como estas de pasta, pizzas, todas estas tienen un montón de azúcar. Digo, a ver, esto es muy básico, que creo que todo el mundo debería saber, los cereales de caja, pero se consumen altísimo. ¿Ven? O sea, sí lo menciono porque tienen un gran consumo y tienen una gran cantidad de azúcar y azúcar muy refinada.
Sí, sí, o sea, azúcar mega añadida, refinada, ok, estos. ¿Otro salado que te venga a la mente?
Papas, okay. O sea, hay muchas papas que tienen un montón de azúcar.
O sea, papas botana en general.
Botanas en general.
Sí, sí, sí.
O sea, en general es un almidón muy procesado.
¿Qué opinas de mis Doritos, que es mi alimento favorito?
Tu glutamato monosódico, ven ahí, tu adicción, tu potenciador de sabor, ese, el glutamato monosódico, vale. Hay que evitarlo a todo lo que da.
Oye, y les vale, hay muchos que disfrazan el glutamato, estos cuates de los
no,
Doritos.
No, esto sí.
Tiene así el letrero de glutamato y ahí estamos
ahí
todos.
El problema de todas esas, de ya muy procesadas, el glutamato monosódico.
El verdadero, no puedes comer solo uno, una. O sea, estos bioquímicos literal de alimentos metidos en un laboratorio para que uno esté.
No, y aparte, o sea, tú agarras un Dorito, si lo chupas, es un
es todo.
A nivel cerebro.
Es todo.
Eso es el glutamato es monosódico. Todo. Digo, fuera del azúcar, todo eso, sí. Pero ahí sí es el glutamato lo
sí,
que más
sí,
te daña.
Sí. Que nunca te lo va a causar. O sea, lo que decíamos ahorita, sí, arroz. Es que a mí nunca me ha causado eso el arroz, ¿sabes? Me encanta y ok,
claro,
es un
pues
carbohidrato.
Es claro.
Nunca he dicho, Dios mío, no me puedo terminar esta olla de arroz. Claro que digo, a menos que sea arroz con leche y con mucho azúcar, ¿va? Pero...
Yogurts, otro.
Uy, sí, y para los
yogurts.
Niños, qué peligro.
Tiene que ser cultivos lácticos y leche, no más un yogurt.
Estoy de acuerdo.
El yogurt también puede ser otro 100%. Muy ahí del azúcar.
Dime una cosa que sea el camino de la cama a los tenis, que aquí le llamamos así, una cosa que pueda hacer quien nos esté escuchando como hábito para mejorar su salud nutricional, para mejorar estos picos, o sea, ¿qué puede hacer una persona hoy?
A ver, una persona, o sea, es bien fácil de decirte que no coma azúcar, que no, sí, o sí. Sea, todo es muy fácil. ¿Qué puedes hacer? Uno, analizar ¿por qué tienes ansiedad y en qué momentos estás teniendo ansiedad? O sea, yo sí creo que el análisis de el por qué estoy teniendo ansiedad de azúcar es lo que te va a llevar a qué alimentos estás comiendo, a cómo estás desayunando, a cómo estás cenando. Analiza primero
el por qué.
El por qué estás teniendo ansiedad. Si es tu trabajo, entonces puede ser que le hagas como, ok, ¿cómo? Me salgo a caminar para bajar la ansiedad, para activar músculos, para todo. Pero es el analiza tu ansiedad porque eso te está detonando tus picos de glucosa seguramente.
El por qué,
el
¿no?
Por para qué. Que el cómo y hay especialistas cómo... que te pueden ayudar también.
Exactamente, que siempre lo decimos. Salud. Muchísimas gracias.
Ay, gracias, Sam. De nuevo a ustedes.
Me pude haber quedado contigo 2 horas.
Es, ya sé, super, es un tema enorme.
Y súper interesante platicar contigo. ¿Dónde te encontramos?
Sí, muchas gracias. Pues bueno, en mi Instagram básicamente ahí pueden hacer citas, de hecho, todo. Y contesto dudas, estoy atendiendo
¿cómo
todo.
¿Cómo está tu
Sandy
cuenta?
PG.
Perfecto. Ahí pueden hacer consulta contigo, cita, todo, etcétera. Me encanta. Bueno, pues esto fue Fitlosofía en el tema o uno de los temas que más nos has pedido. Y si te gustó esta información, por favor, suscríbete en YouTube, compártele este episodio a alguien que sepas que le puede cambiar su día y la vida para que nosotros podamos seguir haciendo esta información que te urgía saber, pero no tienes tiempo de leer.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.